Entrevista con el doctor Eric Juan Pita, teniente médico del Hospital Militar de Santiago durante el ataque al cuartel Moncada. Entrevista hecha en su residencia en Miami, Florida, el 21 de diciembre de 1974. Les habla Tony de la...
Yo tenía entendido que Ferrandi, cuando le metieron el tiro de perdigones en la cabeza, lo que me dijo un soldado, que él después entró en el hospital y que vio la amenaza encefálica y todo, que se había quedado en la lámpara y en todas las paredes.
Sí, pero esto fue, Ferrandi estaba en el segundo piso arriba, ¿ven? Más o menos en esta posición. Que estaba aquí, en esta habitación, en el primer piso abajo, que hace esquina aquí, que es por donde ellos entran y disparan.
Sí.
Y aquí es donde estaba la habitación del médico de guardia, ¿ves? Donde también dispararon, pues dispararon un perdigonazo nada más. Al despertarse el médico de guardia, ellos disparan, pero disparan por encima de la cabeza de ellos. ¿Te das cuenta? Y esos son los primeros. Entonces ellos intentan entrar aquí por la entrada principal, ¿ves?
Que estaba frente a la casa de González.
Exactamente. Ellos intentan entrar ahí. Entonces vi un sargento ahí, que era el sargento que estaba de guardia, con un revólver 45. Él le tira, y no recuerdo si dio a uno, y los otros pues se acobardaron y no entraron. Que este individuo nada más que con una pistola, un revólver de 45 en la mano, de reglamento, que era lo único que tenía en ese momento, es el que impide completamente que ellos se puedan meter en el hospital.
¿Usted no se acuerda el nombre de ese sargento?
Sargento Verdesia.
Sargento Verdesia.
Verdesia.
¿De la policía?
No, no, del ejército.
Sargento Verdesia.
Verdesia.
Porque
sí.
Yo, lo que me contó el soldado, Alfonso Silva, fue que él estaba aquí donde está esta X. Estas son las tres casas, aquí, esta es la callecita que iba por el lado.
Pero el soldado Silva no estaba en el hospital.
No, él estaba en las afueras del hospital. Él estaba, aquí está el hospital, él estaba entre el hospital y la casa de Fajardo.
O sea, pero en una casa
Sí.
de allí.
Él estaba por la calle.
Estaba por la calle en ese
Sí, él
momento.
iba caminando por la calle haciendo guardia con Luis Trae, de la policía militar. Entonces dice él que él les da el alto. Grita
Pero eso
alto.
es antes de estar ellos en la
Sí,
posta,
aquí
al
está la
enfrentarse a
posta
la
3,
posta
sí.
3.
Entonces estaban como a media esta cuadra chiquita aquí de la posta 3. Entonces dice él que es del alto. Y ellos le gritan, Batista. Y él dice, no señor, alto al paso. Y que un carro pasa, que es el que llega hasta la cadena. Ahora, el carro número 2 viene llegando un poquitico adelante de la casa de González. Y entonces es cuando él le tira el carro y hiera a los que están metidos dentro del carro, a uno de ellos. Y entonces la raspa que primero.
Eso fue en el inicio,
Sí.
eso fue así al inicio, ¿ves? Que después cuando ellos salen de los otros carros y se empiezan a meter por las casas y a disparar contra el hospital militar y a disparar para los otros lados. Ya eso es una vez que ya está bloqueada aquí la posta, que ya ellos no pueden entrar más, porque quedan aquí congelados en lo que es la barbería y esa zona ahí, ¿ves?
Que fueron la gente del primer carro.
Exactamente. Ya después de eso, este soldado que estaba aquí, este desaparece de aquí y se va, como
Sí.
es natural.
Él, que era la parte falsa de atrás del hospital. Que no entiendo. Había una parte que le decían la parte falsa de atrás del hospital.
A qué se refería, porque la parte falsa, no sé, este es el hospital y aquí, para esta parte de acá, por arriba, estaba lo que era la comisaría, la cocina, la comisaría, esa cosa. Pero cuando este ya soldado desaparece aquí, este soldado ve eso primero aquí, y él desaparece, y entonces
Sí.
ellos se van metiendo entre las casitas por aquí, donde quiera se despierta, ¿eh? Y es que ellos empiezan a disparar. Entonces, ellos intentan, en un momento, ellos intentan entrar aquí al hospital militar. Y quien los aguanta es el sargento este Verdecia con un revólver 45. Que le dispara a uno, no sé si lo mató, lo hirió, qué es lo que pasó. Y el resto, pues, sería tres o cuatro que
Él
intentaron.
estaba en el pasillo, en la puerta de entrada.
Él salió de momento, cuando él salió que iban a entrar, le tiró con el revólver.
Así que ellos nunca entraron al hospital.
Llegaron a poner los pies adentro. No pudieron poner los pies adentro.
Pero sí entraron en el hospital civil.
Esa historia ya es diferente, yo de eso no sé nada, ¿ves? Pero claro que entraron al hospital civil.
Usted me estuvo hablando de otro doctor anteriormente que vivía aquí en la casa esquina.
Ese es el capitán 6 de la Peña.
Ah, el capitán 6 de la Peña.
Ese estaba en el mismo cuarto, estaba durmiendo ese día, también en el cuarto médico de guardia.
¿Cuándo fue que usted se inscribió en el ejército? ¿Y por cuál razón?
¿Qué pasa? ¿En el ejército? Yo vine a entrar en el ejército. A ver, exactamente. Yo me casé en el 53, de enero. Fines del 51, no estoy seguro con la fecha exacta, pero fue creo que noviembre del 51. Pues nada, entré porque ya yo tenía mi especialidad y no tenía, pues había poca facilidad de trabajo para los médicos allí puestos, que uno pudiera ir, yo empezaba. Entonces se me ofreció darme la oportunidad de que yo tuviera allí un servicio de oftalmología, que era la especialidad mía. Entonces ese fue el motivo porque entré al ejército. A mí no me gustaba el ejército, nunca me gustó. Nunca me gustaba el ejército.
¿Y usted entró de oficial con grado de...?
Sí, no, claro. Yo conocí al capitán Tamayo. ¿Te das cuenta? Yo me veía siempre en la clínica Sagrado Corazón allí. Y él veía como yo trabajaba y ellos no tenían allí nadie que les resolviera el problema de oftalmología. Entonces me propuso que entrara allí, que lo único que iba a hacer era oftalmología y las guardias que me correspondieran, como era natural. Yo no tenía en aquel momento ninguna posición, así que...
¿Y usted fue capitán hasta...?
No, primer teniente.
¿Primer teniente?
Siempre.
¿Hasta que se licenció al ejército?
Hasta que pedí que me dieran de baja en diciembre del 56. Estaba entonces el general Cantillo, yo le presenté, le pedí la renuncia. Entonces el mismo día 13 de marzo, cuando me fui a cuartelar, ya había llegado la hora donde que ya me habían dado de baja.
Dile,
pues,
y cuando inició el ataque al cuartel Mesada, ¿qué medida tomó usted?
Yo lo desperté cuando los tiros me levanté. Fue cuando tiraron con los perdigones hacia el cuarto. Yo estaba a levantar la cabeza. En eso abrió la puerta el sargento Vendesia. Y el capitán Saiz, que estaba al lado, que se despertó también, me dice, cuidado, tírate al suelo que nos están atacando.
Ah, entonces el capitán Saiz estaba en el mismo cuarto con usted.
Sí, estaba conmigo en el mismo cuarto. Él tenía en esos días, creo que había tenido, si mal no recuerdo, había tenido algunos invitados en su casa y él fue a dormir allá. Uh-huh. Como estaba en la esquina, pues fue a dormir allá. Y entonces, pues, a mí me dice, tírense al suelo y vistas en el suelo. Nos vestimos en el suelo. Como yo era oficial de guardia, pues yo inmediatamente salí al pasillo a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Ves? Entonces, cuando vi la situación, todo el mundo pidiendo armas porque no tenían con qué defenderse allí. Entonces yo subí. Había un soldado que no recuerdo ahora cómo se llama. Después lo buscamos a ver si lo conseguimos. Entonces le di orden de que deserrejaran, porque no allá había un manojo de llaves de todos los departamentos, con ese aumento de confusión ni aparecía el manojo de llaves. Entonces yo le di la orden de que tumbaran la puerta del cuartel maestre, que había ocho y arriba.
¿Dentro del hospital?
Dentro, en el cuartel, en la comisaría. ¿Te das cuenta? De los soldados de allí, de los que estaban destacados allí, pero eso estaba bajo llave. Como no había nadie allí, lo único que estaba eran los dos soldados, un revólver cada uno, y otro le parece que había tenido un revólver guardado de los que estaban, de los enfermos hospitalizados. Pues entonces yo le ordené que sí, que rompieran aquello y cogieran los fusiles y que se les rendieran. Entonces pues se rompió aquello, se sacaron los fusiles y entonces pues empezaron a defender en el mismo hospital del tiroteo que había. ¿Y de ahí salí entonces y mandé también a tumbar la puerta del salón de operaciones para empezar a ver primero a los heridos de allí dentro, ¿ve? A medida que fueran llegando.
Pero los dos heridos que estuvieron adentro ya estaban
muertos. Ya estaban muertos, esos murieron instantáneamente.
¿Los dos cogieron tiros en la cabeza?
Los
¿de perdigones?
Sí. Yo no te podría decir exactamente, ¿ves? O eran perdigones o eran balas de poco calibre. Porque si mal no recuerdo, el orificio de entrada era uno solo. Puede ser que sea una bala de calibre 22, algún fusil de esos 22, alguna cosa de esa. Pero ellos tiraron con fusiles de poco calibre y tiraron con fusiles de perdigones.
Sí, fusiles 22 con balita explosiva esa de Tundum. ¿Y cuántos pacientes había en el hospital militar?
No te sé decir, chico, porque yo no recuerdo ese hospital.
Más o menos, 50, 100.
Es imposible yo en este momento decirte exactamente cuánto había. Ese hospital tenía abajo un, como lo que le llaman aquí, un ward para enfermos, por ejemplo, para militares con enfermedades contagiosas. Que tenían neumonía, o si tenían gripe, o si tenían esa, en la planta abajo, en la misma parte donde estaba el médico de guardia, ¿eh? Entonces, arriba estaba dividido el hospital en dos partes, una parte correspondía a los militares y otra parte correspondía a los familiares de los militares. Ahora, a su vez la parte de los militares estaba dividida en una, dos, una sala grande que era a veneria, una sala que era de cirugía y dos salitas más. Yo calculo que serían como 60 camas las que habrían, unas 60 camas de militares y como unas 40 camas para los familiares, más o menos. Un hospitalito de entre 80 y 100 camas, 100 camas yo creo que era.
¿Y tenía el hospital dos pisos?
Abajo estaban las oficinas, las consultas y demás. Y esa parte que te digo que era abajo, donde estaba en el pasillo, entrando a la derecha, fondo, que era donde estaban los, ¿cómo es que se llama?
Los infecciosos. Y la mayoría entonces los pacientes estaban en el segundo piso arriba, las...
Pero en general, lo que siempre estaba más ocupado era la parte de arriba.
Y entonces, usted cuando mandó a que rompieran la puerta del salón de operaciones...
Yo mandé primero a que rompieran el salón, la comisaría, y después al salón de operaciones porque no aparecía en la llave.
Y entonces, cuando usted, después usted se quedó en el salón de operaciones...
Después ya la mayor parte del tiempo estuve ahí, ¿ves? Como hasta las 10 de la mañana que tuve que salir en una ambulancia a la clínica de Los Ángeles, que todavía llevar algunos heridos porque no alcanzaba el hospital para nada. O sea que pasamos algunos heridos yo personalmente en ambulancia porque los llevé a la clínica de Los Ángeles. Una o dos veces fui a la clínica de Los Ángeles. Por allí todavía también había algunos tiros esparcidos, parece que había alguien todavía tirando por allí.
Entonces usted y el doctor Marrenedo fueron los dos que estuvieron...
No. Arrenedo estaba en su casa, como estaba el capitán Tamayo, que era... Ellos, en cuanto se enteraron de lo que estaba sucediendo, pues, podría haber pasado, transcurrido tres cuartos de hora, una hora, que ellos llegaron y entraron al hospital luego. De que estaba allí era yo y Saí, que estaba... Que como te digo, esa noche había dormido allí.
Y... ¿Usted se acuerda como a qué hora empezó el tiroteo?
Si tú me preguntas, sí. Y te dije exactamente, no te lo puedo
Bueno, decir. Cuando usted miró para afuera, ¿todavía estaba oscuro?
No, ya había empezado a aclarar. Tú sabes que ya a esa hora, a las 5 de la mañana, ya empezaba a aclarar allí en verano. Tendría que ser hasta 5, 5 y media aproximadamente. Ya estaba claro.
Y durante todo el tiroteo usted se quedó en el hospital y salió...
Bueno, yo tenía que entrar unas veces al salón y salir del salón porque yo no era el que iba a hacer la cirugía. sea, yo en el salón permanecí yo solo, recibiendo los primeros auxilios, dando la primera
atención,
hasta que vinieron los otros médicos, que ya cada cual se fue ocupando de lo que le correspondía, los cirujanos de los pacientes de mayor gravedad y clasificando. Y entonces, pues, ya yo dejé el salón de operaciones y me empecé a dedicar a otras cosas, ¿ves? No a atender los pacientes de cirugía, sino el cirujano.
Y cuando habíamos hablado anteriormente de que cuando entraron los rebeldes al hospital militar después de que estaban heridos.
Pero los rebeldes nunca entraron al hospital
militar. Quiero decir, Pedro Miret y bueno, Fidel allá, Labrador.
Allá después llevaron tres heridos. Bueno, espérate, llevaron dos heridos y llevaron a Pedro Miret, que no estaba herido. Pedro Miret no había recibido ni un golpecito. Pero cuando él entró acompañado por los que lo escoltaban, me parece que él dijo que había tenido alguna herida o no sé qué es lo que pasó, por qué razón lo llevaron allí. La realidad es que en cuanto él llegó allí, pues se le abrazaron, la cantidad de soldados que había, se le abrazaron arriba de él queriendo matarlo, entrarle a golpe, no sé. Entonces yo estaba allí en el momento que se le abrazó la gente, ¿ves? Los que estaban allí, que yo recuerdo, estaba el cabo Feroz, que le habían acabado de matar al hermano, que estaba con un rifle, y él palanqueó el rifle para tirarme a mí o para tirarle a él. Entonces otros compañeros se la abalanzaron, ¿ves? Estaba Cosme, que fue uno de los que le dio a Mire, que fue, qué sé yo, te dije que se fracturó la mano al darle en la cabeza a Mire. Entonces, pues, ya estaban los otros dos allí, uno que tenía una herida en el que había perdido un ojo,
Fidel
Labrador. Y otro más que yo no recuerdo cómo se llama. Eran tres. Entonces esos tres se quedaron allí toda esa noche, todo ese día y esa noche.
Se quedaron dentro del hospital
militar. Dentro del hospital militar ese día, todo ese día.
Los pusieron en un cuarto especial.
En un cuarto aparte. Entonces ya por la noche, ya había pasado todo aquello, estaba nada más que el ambiente caldeado de lo que había estado sucediendo en el día y que estaban persiguiendo a los otros y demás. Entonces, no sé si es que hubo alguna orden de la jefatura del regimiento o que algunos soldados se querían tomar las iniciativas. Como ellos conmigo, yo me llevaba bien con ellos y todo venía y me lo decían. Pues, empezó el rum-rum de que se le iban a inyectar aceite en las venas, que se le iban a inyectar aire en las venas. Y cuando yo me enteré de eso, pues entonces me fui a ver a Tamayo, que era el jefe del hospital. Mira Tamayo, he estado oyendo decir esto y yo creo que eso no lo podemos permitir nosotros. Si quieren matar a esta gente, igual que matar a esta gente, que lo maten, pero que no me lo maten aquí dentro del hospital. Y nosotros no podemos dar el lujo de que vengan a decir que nosotros hemos matado a esta gente. Entonces, acordamos ponerle una posta especial en ese cuarto y responsabilizarlo con su propia vida de que a esa gente no le iba a suceder nada de eso que se rumoraba que pensaba hacerse. Hay quien dice que llegaron a hacerle algo, yo no lo creo, ¿verdad? Pero de que el rumor corrió y por esa razón, a petición mía a Capitán Tamayo, porque se le puso esa posta especial. Entonces al día siguiente por la mañana, como eso a las 6 de la mañana, yo le dije a Tamayo, mira Tamayo, mientras estas personas permanezcan aquí, vamos a tener siempre el problema de que cualquier soldado que haya tenido familia muerta, pues quiera vengarse en esta gente. Y nosotros no podemos permitir eso. Vamos a sacarlo de aquí y vamos a llevarlo para el hospital militar. Entonces, yo mismo en la ambulancia allí, cogimos a los tres y yo personalmente lo llevé y se lo entregué al capitán Porro, que en ese momento ya estaba a cargo del hospital provincial. Lo trasladamos para el hospital provincial. Allí fue luego donde se le hizo definitivamente la enucleación, el que tenía el ojo ya perdido, y fue que se trató a los otros.
Porque, como usted sabe, los rebeldes han hecho su mismo cuento de lo que sucedió ahí, aquí en lo que sucedió en el hospital, aquí en la Bohemia, del 22 de julio de 1966, en la página de suplemento 3, ellos aquí hablando de Pedro Miret dicen que cuando Pedro Miret entró al hospital, ellos dicen aquí que el pequeño hospital estaba lleno de soldados, sudoroso, rojo de excitación, armado hasta los dientes. Miraban a Pedro Miret y le dejaban pasar.
Eso no es cierto, sí. Ya te digo, todo el mundo, todos los que estaban abajo allí en el momento que él entró, enseguida se le abalanzó. En cuanto vieron que era uno de los que había estado tirando allí, se le abalanzó a pegarle con lo que tenían en la mano.
Y entonces continúan aquí los comunistas diciendo que Pedro Miret se dirigió hacia la escalera y a cada paso que daba los soldados se apartaban del lado de la barandilla o del lado de la pared para dejarle paso. No decían nada, no hacían nada. Le miraban en silencio y parecían cubrir la carrera sobre su paso.
Eso, mira, eso es absurdo. Por una razón. ¿Por qué motivo llevaron a Pedro Miret al hospital y no lo llevaron al regimiento donde debía estar si él no hubiera tenido ninguna herida? O sea, el momento que lo llevaron allí, o fue, o porque tenía alguna herida pequeña y él prefería que lo hubieran llevado al hospital militar y se quejó de que estaba herido. Porque si no, lo hubieran llevado con los otros al regimiento, a la prisión del regimiento, no al hospital militar. Pero entonces no era un individuo en esas condiciones, como si hubiera sido un Superman, lo iban a estar... No, eso es completamente falso.
Y cuando usted vio a Pedro Miret, ¿no vio que tenía heridas graves?
Yo no sé en aquel momento ni quién era Pedro Miret ni nada. Lo único que yo vi en aquel momento era que a la misma entrada del hospital, a poner los pies dentro, alguien que traía allí, se le abalanzaron arriba y se formó un tumulto donde le estaban dando a una persona que no sabía quién era. Sabía que no podía ser ninguno de los militares, ¿eh? Pero que le estaban dando a alguien allí. Y entonces pues... yo quise intervenir para evitar que pudieran hacerle más daño a alguien, ¿ves?
Esta es la fotografía de Fidel Labrador,
sí.
Que tiene aquí un ojo de cristal,
sí.
Que parece que lo perdió en el combate, de un tiro, ¿no?
Sí, eso parece que fue un tiro. Yo no, a él no te puedo decir porque yo no, lo único que lo vi allí en algún momento, porque yo no lo atendí a él, ¿ves? Sabía que estaba allí, entré un momento allí, conversé con ellos. En dos o tres ocasiones le pregunté si le estaban dando asistencia y hubo uno, no recuerdo cuál de ellos, que era el que estaba en mejores condiciones, que estaba muy temeroso de que le fueran a hacer algo, que fue cuando yo te dije a ti que después yo oí los rumores y me interesé porque no fuera a suceder más de lo que ya había pasado.
Este del ojo sí había entrado en el hospital militar con Pedro Miret.
Yo no recuerdo si Pedro Miré entró primero o este entró primero.
Sí, pero
no
sé el decir. Grupo ese...
Yo no te podría decir, chico. No te podría decir. Porque yo lo único que me recuerdo, ¿ves? Yo estaba tan...
Sí,
yo en
compré.
Tantas cosas al mismo tiempo que yo no podía estar al tanto de todo. Lo que sí me recuerdo el tumulto porque yo me tiré a separar aquello que yo veía ahí que se le estaba pegando a un individuo, ¿ves? Pero en qué momento entró cada uno de ellos no te lo podría decir.
Y entonces, ¿qué cree usted que fue lo que le salvó la vida a Fidel y a Raúl Castro después que fueron capturados? Personalmente, una opinión.
¿Qué fue lo que le salvó la vida? La politiquería que siempre hubo en Cuba. Las politiquerías que hoy no puede haber.
¿Usted supo algo de un civil que se llamaba Manuel Cala, que le decían el niño Cala, que era un bandolero que andaba por Santiago, que también lo mataron durante...
No me acuerdo de eso. Yo la verdad que de eso no te podría dar ningún informe.
¿Conoce a otro militar que estuvo en el Moncada con que usted me pueda poner en contacto?
Y yo te dije Saiz de la Peña. Te dije... ¿Cómo se llama? Te dije Verdecia, yo no sé Verdecia, creo que está para por New Jersey, yo no sé, me dijeron.
¿El sargento Verdés?
Sí.
¿Cuál era el primer número de ese acuerdo?
No me acuerdo. Yo siempre decía Verdecia. No me acuerdo. Ellos eran una familia militar, todos ellos de la parte de ese Manzanillo.
El capitán Pérez Sain de la Peña, ¿él se llamaba Eduardo o Rolando?
Rolando.
Rolando.
Se llamaba, no se llama.
Se llama. No es Eduardo.
No, Rolando.
¿Y ese usted, ese está aquí en Miami?
Rolando, sí.
Aquí tengo yo.
Rolando, si mal yo no me acuerdo, salió clandestinamente de Cuba.
Aquí tengo yo la lista de los heridos y de los muertos.
Bueno, aquí tienes el primero que tiene Cosme Águila, este que yo te dije que tuvo la fractura en la mano, que fue pegándole a Mire, ¿ves? Hay otro soldado que estaba de guardia allí. Este Luis Onelín era un muchachito jovencito, no tenía más de 19 años en aquel momento.
¿Y cómo fue herido él?
No me acuerdo. Naranjo, yo no me acuerdo. Había un naranjo.
Luis Frometa Naranjo.
Así que no me recuerdo. Mira, llegó un momento, ya a media mañana, en que yo que prácticamente no me estaba ocupando de los heridos. Si no, había un cuartico donde estaban tirados todos los muertos militares. Y yo tuve que estar revisando todos los muertos para revisar otra vez la cuestión de los certificados de función, todas esas cosas, porque como yo era el médico de guardia, era el responsable de esa tarea, ¿ves? Y una de las pequeñas habitaciones que alguna vez se utilizaba también para cuando iban a atender a un muerto militar allí, esas cosas, pues allí estaban tirados todos los muertos en el suelo, todos los muertos militares. Tuve que reconocerlo de nuevo a poder pedir los certificados, pues tú comprenderás que eso no se pudo hacer en el momento que llegó muerto allí, sino hubo que hacerlo después, a media mañana. ¿Te das cuenta? Ay, porque las cosas se habían normalizado un poco.
¿Usted se acuerda haber visto al teniente Morales cuando estuvo herido?
Sí, sí recuerdo porque él estuvo ingresado y lo llevaron por la mañana. Y lo operaron ya un poco tarde, porque lo operaron por la tarde.
A las 6 de la tarde.
Quizás si Morales, pobre, era una buena persona. Quizás si se hubiera operado antes, quizás hubiera tenido más oportunidad de haber sobrevivido.
Pero yo tengo entendido que él tenía el hígado destrozado de un balazo.
Yo no recuerdo. Sí.
Eso.
Esa fue en el certificado, sí. Luego yo no recuerdo. Yo lo que sí me recuerdo, ¿ves? Que él tenía una hemorragia interna grande. Que él ingresó en el hospital por la mañana temprano. Y que la cirugía no se hizo hasta las 6 de la tarde. 6 por la tarde, más o menos, aproximadamente.
¿Se acuerda de alguno de estos otros militares heridos?
Nombre es Naranjo. Había un soldado Naranjo en el hospital, pero yo no sé si será este. Yo no creo que sea este. A Piña sí lo conozco. Este Juan Piña Martínez no era nada de importancia lo que tenía. Nada de importancia.
¿Qué era?
Nosotros me recuerdo bien. Yo no recuerdo. Sé que era una herida sin importancia.
¿Y
de los únicos civiles que yo vi allí fueron los tres que estaban en el hospital militar, que yo te dije ya, y que se sacaron de allí. Y no entró ningún otro civil. Todos los otros civiles heridos fueron vistos en otra parte, pero no allí, ¿sabes? Los únicos tres son esos, Pedro Miguel, Labrador y el otro que habíamos conversado.
Aquí está la foto de los muertos que nos enseñan de
nombre. Sí.
Y sus nombres. Están ahí. ¿Hay algún caso excepcional de que usted se acuerde de o de el cabo izquierdo, de cualquiera de ellos? que me pueda relatar.
No, chico, no. Yo creo que tú tienes más datos a esto que de lo que yo te pueda decir. Era para mí muy difícil. Yo te puedo decir lo que pasó allí en aquel momento, pero no lo que pasó fuera.
Y usted, cuando lo del tiroteo, ¿usted oyó algunas explosiones de granada?
Si las hubo, yo no las oí. Yo no recuerdo nada de eso. Tú sabes que un tiroteo de esa naturaleza es difícil a veces distinguir entre una cosa y otra cosa. Y más cuando uno está en un estado de tensión que tiene que estar atendiendo no solo a enfermos, sino a, con el temor de que si le están tirando a uno, y en aquel hospital que era fácil de que al cruzar uno los pasillos pudieran dispararle, muchas veces que había que tirarse sobre el suelo para caminar por los pasillos porque no era suficiente la altura de la verja para protegerse uno, ¿te das cuenta? Así que muchas veces, mientras se mantuvo el tiroteo, la mayor parte de las veces uno tenía que estar por el suelo.
¿El hospital tenía un murito enfrente?
El hospital no tenía ningún murito. El único murito que tenía el hospital era el murito de la escalerita que tenía para la entrada del hospital.
¿Y usted conoce a alguno de los doctores que después estuvieron en el hospital civil?
¿De cuáles doctores? ¿De los militares o de los civiles?
De los militares y de los...
Bueno, militares que estuvo allí el Capitán Porro.
¿El Capitán Porro?
Sí, que después murió de un tétano. Capitán Porro era un cirujano muy bueno de Camagüey, que había estado muchos años en el ejército. Pero un hombre que era adicto a la morfina. Lo habían trasladado ya en distintas ocasiones, y la última ocasión fue precisamente para allá, para el regimiento 1.
¿Para dónde?
Para el regimiento 1. Después pues murió de eso mismo, una inyección, varias inyecciones se ponía cuando él estaba en ese estado de situación. Él mismo tuvo denuncias de que utilizaba la misma morfina y el hospital y esas cosas. Él tuvo una serie de problemas personales y pobre, pues murió de un tema.
Y usted, por supuesto, atendió el juicio después que se lo hizo a los...
Bueno, eso lo del juicio fue otra de los problemas serios que ocurrieron. Porque yo no sé. Batista hace una declaración de que habían sido asaltadas las postas con cuchillos y con armas blancas.
Las postas y el hospital.
Y el hospital. ¿De dónde salió eso? Yo me imagino que eso él no lo inventó. Yo me imagino que él recibió información del regimiento en algo similar. Y que basado en la información que él recibió fue que él hizo esa información. Batista nunca ha sido ni fue ni nunca ha sido de mi simpatía, ¿ves? Pero yo no creo que eso él lo haya hecho sin que le hubieran dado información. Pero eso sí me causó un problema serio a mi vez. Porque dos o tres meses después, cuando empezó el juicio, ellos querían hacer quedar bien a Batista, en el sentido de que si él había hecho unas declaraciones de esa naturaleza y que hubieran aparecer los certificados de función tal como yo lo había hecho, pues iba a aparecer él como un mentiroso, ¿eh? Entonces hubieron una serie de reuniones, por lo menos dos o tres. Yo fui a una o dos, donde se citaron a los principales. Y me refiero a los principales, como era el comandante Morales, que fue el primero que tomó el mando allí en el regimiento. Yo, que estaba en el hospital. Un comandante que no recuerdo ahora cómo se llama, que vivía por allá por Ciudad Mar, no recuerdo ahora el nombre de él. O sea, habían como 15 o 20 gente importante,
pero
digo, de los militares, Pérez Chaumont, que fue el que había ido a perseguirlos luego después a los que habían quedado por allá. Entonces hubo una reunión o varias reuniones con el coronel, entonces coronel, después fue general, Chaviano, para darle instrucciones de qué forma había que ir al juicio, cómo había que declarar, o sea, era como más bien como un intercambio de lo que había sucedido y de lo que se iba a declarar en el juicio. Aquella reunión me desagradó mucho, porque este chagrán en aquel momento estaba un poco grosero, se mostró grosero con todo lo que estuvieron en aquella reunión. Yo me quedé callado, y como es natural, después que salí de la reunión, salí muy preocupado. Preocupado porque en la parte que me incumbía a mí, porque representaba el tener que cambiar, o sea, tener que declarar en un juicio algo que no estaba en el certificado de función. Por cierto que entonces lo que hice, ese mismo día, porque eso fue por la mañana, por la noche, yo no había podido ver a Tamayo, que era el jefe nuestro, el capitán Tamayo, el capitán médico. Entonces esa misma noche, mi mujer, que estaba encinta de la primera hija nuestra, y yo, pues, le dije, vamos allá que vamos a hablar con Tamayo, porque esta gente quiere una cosa que yo no voy a aceptar. Y entonces, pues, fui allá y dije, mira, Tamayo, pasó esto y esto y esto. Y lo que está puesto en los certificados, si yo tengo que ir a juicio, es lo que yo voy a ratificar en el momento de juicio. No, porque si tenían herida, que si lo arrastraron, bueno, mira, Tamayo, yo puedo haber tenido una herida, que se hizo un rasguño al arrastrar un soldado, pero no hay ninguna herida mortal en ningún momento que yo pueda decir que fue causada por una arma blanca. Así que yo lo lamento mucho, yo sé que esto va a ser un problema para mí, pero tú puedes estar seguro de que yo no voy a variar esa actitud. Tú podrás hacer lo que tú quieras. Tú como jefe de aquí del hospital, tú puedes hacer como quieras, pero si tú dices lo contrario, te vas a tener que enfrentar conmigo, porque yo no voy a variarlo. Así que esto no te quepa la menor duda. Yo salí bien preocupado y tuvimos días bastante tensión. Afortunadamente, después en el juicio, no me insistieron mucho. Yo lo único que hice fue ratificar los certificados de función, y cuando me preguntaron sobre si no habían otras heridas, y bueno, es posible que estos soldados que murieran tenían otras heridas de menor importancia que no aparecen en los certificados. Pero lo que realmente le causó la muerte a los militares es lo que aparece ahí en los certificados. Y yo, cuando yo fui a hacer certificado de función de 16 o 18 heridos o muertos, pues yo no iba a estar poniendo en detallito de si que tenía un rasguño en el brazo. Si yo fui a lo que era importante, a la causa de la muerte, y eso es lo que aparece en los certificados. Y afortunadamente no pasa nada. Claro, eso es lo que sí me dio por lugar, que mientras una serie de gente allí recibió medallas y por su actuación en Moncada y todas esas cosas, pues yo jamás pasé desapercibido para ellos. Sahín, que era teniente, salió capitán, y el otro que era esto salió lo otro. Yo, pues, me quedé tal como era. Y como es natural, mirado con cierta... O sea, ellos me miraban a mí, no podían contar conmigo para cualquier cosa de que ellos... yo no me iba a prestar a nada que no fuera lo honrado. Quizás si esa actitud mía, junto con lo que pasó con los heridos cuando se sacaron de allá con estos tres muchachos, yo te digo, fue lo que hizo que esta gente, cuando escribió la historia de Marcel Veraz, Fidel, y en el juicio, pues, se expresaron de que no tenían ninguna queja de medicina, y realmente no podían tener ninguna queja. Pero esas fueron las cosas por las cuales ellos jamás pudieron, a los médicos militares, poderlos señalar en ninguna vez.
Y por eso es que usted salió de Cuba sin tantos problemas, bueno, como muchos otros militares.
No, yo salí de Cuba con más facilidad, con menos problemas. Y no digamos que con menos problemas, porque los tuve. Quizás eso puede haber influido un poco. Pero yo estaba, por ejemplo, jefe de servicio en el Hospital Provincial de Oriente. Jefe de servicio, estamos los días. y tuve una serie de dificultades con una con unos residentes allí comunistas. En un juicio, está en un juicio popular. Duró como 4 horas, cosa que es terrible. En el que yo no era el acusado era uno de los residentes, pero después resultó que ellos viran la cosa, ¿ves? Ya esa es otra historia. Y entonces pues yo presenté la renuncia. En ese momento eso coincidió con los viajes de Camarioca y un concuño mío que tenía aquí, el barco del suegro mío, fue a Cuba a buscar familiares y entre ellos pues nos pusieron a nosotros. Y yo aproveché esa ocasión. Tuve la oportunidad de salir por eso, pues yo no había sido responsable y ellos habían quedado en evidencia. Una cosa que yo no era responsable ni nada. Más lo que había pasado antes, más una persona que yo, de ellos, que yo había operado de cataratas de los dos ojos y había quedado muy bien. Todos esos fueron factores que me ayudaron posiblemente. Tenía un hermano también, que sigue en la Fuerza Aérea, que aunque él no hizo nada, pero el hecho de esa relación, o sea, había una serie de factores envueltos, pero tampoco me fue muy fácil. Lo de Camarioca fue en octubre, creo que sí, principio de octubre.
Octubre del 65.
El 65. A mí me llegó la salida para mí y la familia en julio del 66, fin de junio del 66. Entonces ellos no me permitieron salir. Entonces yo le dije que está bien, que si yo no podía salir porque no tenía permiso de salud pública, que yo me quedaba, pero que la familia mía, así que la salida, que yo se iba solo. Entonces llegamos a un acuerdo. Ellos me ofrecieron de que si yo le creaba 2 servicios de oftalmología, uno en Palma Soriano y uno en el Hospital Ambrosio Grillo, que yo me daba la salida en servicio. Pero no pudieron hacer cosas y demás, pero a la corta o a la larga, efectivamente, 6 meses me lo dieron, en enero del 67 yo pude salir.
¿Y su familia se habló con usted entonces o ya se habían ido anteriormente?
No, yo lo había dejado que se fuera en julio. Ellos salieron primero, yo me quedé luego ya 6 meses más. Yo salí primero.
¿Y después de los sucesos en Munca, usted trató alguno de los casos, los heridos militares o algo después de cuando lo del 30 de noviembre del 56?
Bueno, mira, el 30 de noviembre del 56 también desgraciadamente me tocó de vuelta. Pero ya esa noche yo estaba avisado a las 12 de la noche, la jefatura del regimiento nos pasó donde estaba entonces, era el general Castillo que estaba de jefe del regimiento. Nos pasó una comunicación a todos los oficiales de guardia de que se esperaba un ataque similar al 26 de julio, que no nos alarmáramos. A mí personalmente me dijeron que no me alarmara llamando al personal médico militar ni a nadie del hospital a esta hora, porque ellos iban a dar una sorpresa y nosotros íbamos a sorprender a ellos. Y yo me ponía a alarmar a la gente.
¿Y eran las 12 de la noche?
Más o menos, eso fue a las 12 de la noche. Que llamara a aquellos miembros del ejército que estaban ofreciendo servicio en el hospital militar y que vivían ahí, en el área. Y eso fue lo que hicimos, avisarle nada más que aquellos miembros del hospital que vivían en el área del regimiento. O sea, yo no le avisé a ningún médico, ni le avisé a nadie, yo nunca le avisé a esa gente, pero como ya era una cosa que ya se esperaba. Parece que habían habido ciertas conversaciones en el cacho. Alguien dio, por alguna forma se supo que. Pues, pero ya el ejército estaba bien informado que iba a haber algo así. Después de eso, pues estuve 3 o 4 días en el área de Manzanillo, Quero arriba, después del desembarco. Y ya después de eso, cuando yo regresé de los 4 días que me tocaron por allá, 3 o 4 días. De ahí yo decidí que no me gustaba cómo estaban las cosas. Yo veía mucha demagogia, el mismo ejército un poco desmoralizado, bastante desmoralizado. Jefes como Chaviano,
Barrera Pérez,
que se estaban enriqueciendo, todas esas cositas. Cuando yo decidí presentar la renuncia, me la dio. entonces, este fue otro episodio también. Episodio de lo que uno ve, que no es ni aventurero, porque las cosas de la vida le vienen allí. En diciembre, cuando estaba más fuerte la cuestión de diciembre del 58, me vinieron a ver miembros de la resistencia dentro de la ciudad de Santiago, porque habían dos o tres heridos de ojo en el frente de allá de ¿cómo es que se llama? Contramaestre para adentro se estaba peleando allá.
En el frente de Contramaestre.
Yo la verdad es que yo no quería ir. Yo no quería ir, por eso fue como un 18 de diciembre del 58. Entonces mi mujer, yo le dije a mi mujer, mira, eran amigos míos, ¿verdad? Mira, hay esto, ¿qué tú crees? Y bueno, si tú crees que debes ir, ve. Y era una mujer muy nerviosa, pero en aquel momento la cogieron. Efectivamente, eso fue por la tarde, como a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche me fueron a buscar esos dos. Y entonces, pues, me llevaron por el área de circunvalación de la bahía a un restaurante, no recuerdo cómo se llama. Y de ahí para cruzar la bahía en bote. Y entonces atravesar toda la costa, atravesar la Sierra Maestra para caer. Ese día hubo, parece que ya estaban los contactos, de Estrega ya. De Estrega había cierta relación, pero cuando yo llegué y crucé, me encontré que allí estaba el hermano de Chivá,
Raúl
Chivá. Estaba un comandante que fue el primero que se entregó a Fidel, ya salió entregado contra Maestro.
El comandante Quevedo.
Que fue el primer batallón que se entregó. Creo que Quevedo sigue allá en logística en Cuba con el ejército chileno. Tengo entendido, eso no es el comandante Quevedo. Y entonces, al pasar toda esa área, en distintos puestecitos, ellos decían allí hospitalitos, que eran puestos para atender heridos y eso, y me empecé a encontrar una serie de médicos que se habían alzado en esos días, comunistas. Ya empecé a preocuparme, porque yo le pregunté, ven acá, ¿y qué es lo que hacen ustedes aquí? Nosotros de ahí. Dice, no, nosotros vamos aquí porque el partido nos ordenó ya, y éramos para acá. Nosotros vamos a estar por orden del partido, así mismo.
¿Y estos eran doctores?
Médicos, sí. Médicos. Había uno que era especialista en garganta y nariz, y yo digo, de Santiago, yo no recuerdo ahora. Había otro muchacho más joven, creo que hacía niño, tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Recuerdo que eran dos o tres. Y esto es muy simpático, porque por ejemplo, en el carro en que yo iba, fue un compromiso que me pusieron de ir a ver a esos pacientes. Iba un muchacho abogado de John de apellido. Y yo le dije, ven acá, ¿qué es lo que tú haces aquí? Sino porque yo también tengo que estar en esto, porque yo tengo que defender mis intereses. Y la única manera de defender mis intereses es que yo esté aquí en este momento. O sea que, eso te va diciendo que en muchas cosas y mucha gente se iba incorporando, o por defender intereses, o por ni siquiera por patriotismo, o porque se lo ordenaban. De la misma manera que se le dio dinero a Fidel, por ganaderos y por esto y por lo otro, eran motivados, que están ahora aquí, eran motivados más que por motivos económicos, para defender sus intereses, no dándose cuenta que... Entonces yo me preocupé mucho. Recuerdo un médico alto, viejo, que se llamaba Paz, yo no lo conocía porque lo conocí y era de La Habana, y yo le dije, oye, mira Paz, me preocupa mucho esto que yo estoy viendo por aquí, porque yo estoy viendo muchos médicos comunistas que yo conozco de Santiago. Al hablar con ellos, lo que me han dicho es, no te preocupes, cuando nosotros bajemos a eso, también se las arrancamos y eliminamos a todo el comunismo de aquí, de esto. Yo le oí decir aquello a aquel médico, recuerdo que era Paz de apellido. O este está equivocado, o el que está equivocado soy yo. Pero bajé con bastante preocupación. Estuve 3 días allí, llegué hasta cerca de donde estaba el cuartel de contramaestre, que en qué momento lo estaban atacando y todo eso. Después regresé como el día 21 regresé, yo seguía teniendo amistades en el hospital militar. Un médico quedaba allí, Somo de Villa y otro médico. Venía muy preocupado porque me dijeron, no, porque si nosotros vamos a volar el acueducto, vamos a cortar la luz, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y si no se rinde, y pues, yo me fui bien, bien preocupado cuando bajé. Entonces decidí que la familia mía se fuera para abajo. Pero salí de Santiago de Cuba en aquellos días, por carretera era imposible, por avión conseguir un pasaje era imposible. Entonces me fui a ver a estos amigos del hospital militar. Porro, y le digo, yo quiero que ustedes me ayuden y me consigan pasajes para mi familia, para que se vaya para la barra. Eso me hicieron la gestión, me lo consiguió Porro, consiguieron los pasajes para que ellos se fueran. Entonces uno me dice, oye, tú no creas que todo lo que aquí se hace, no lo sabes, tú estuviste en la sierra. Le digo, sí, es verdad. Sabemos que tú estuviste ahí. Y eso acababa de llegar yo de allá.
¿Y cómo salió su familia de Santiago?
Entonces, pues nada, me consiguieron pasaje en avión para ellos y se fueron para La Habana. Yo me quedé en Santiago y ellos se fueron para La Habana.
Entonces, cuando el 1 de enero usted estaba en Santiago, ¿y usted no cayó para eso?
Al contrario. Cuando ellos regresaron, había un médico compañero, conocido mío, doctor González, no recuerdo otro apellido, que era también oftalmólogo, que también fue de los que cesó a última hora, que también está ahora aquí en el exilio, con el cual había tenido muchísimas discusiones al respecto del comunismo y estas cosas. Entonces, como él se había acabado de asar 4 o 5 días antes, lo había nombrado oftalmólogo del hospital militar. Entonces me vinieron a ver a mí y me ofrecieron que yo volviera a reintegrarme al ejército con ellos. Y yo les contesté, a pesar de que estaba mi hermano ahí, ya yo tengo demasiado de ejército, no quiero saber más nada del ejército. Me agradezco mucho que me tengan presente, que me hayan considerado al respecto, pero no. Conmigo no pueden contar porque primero, yo no soy un individuo revolucionario ni nada de eso en primer lugar, y en segundo lugar no quiero saber de uniforme. Pero ellos me ofrecieron que yo volviera a entrar en el ejército y yo no tuve problema en ninguna clase. Y no tuve problema en ninguna clase, por primero, por lo del 26 de julio, y segundo, porque había ido a atender a estos dos, que tuve que hacer una enucleación de un ojo, quitar un ojo, y dos operacioncitas por allá.
Así, ¿usted fue quien le operó el ojo a Fidel Labrador?
No. Estoy hablando ya de 58, cuando subí a la sierra, que operó a Labrador, creo que fue doctor Ruiz Velasco.
¿Ruiz Velasco?
Ese es otro de las familias comunistas que se quedaron allá. Ese era un católico de esos que se daba golpe en el pecho todos los días, pero después era comunista, él y toda la familia. Si hay algo más que yo te pueda ayudar con respecto al 26, yo te puedo aclarar. Pero creo que lo más importante de lo que yo te pueda ver, te pueda decir que no te haya dicho eso a otra persona, yo te lo dije.
Bueno, muchas gracias, doctor.